Estupendo, nuestro primer ¿qué pasó con?
Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. El Ejecutivo Autonómico prepara ya los presupuestos regionales para el próximo año. El presidente regional, que ha pasado esta mañana por los micrófonos de Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, ha dicho que espera contar con el apoyo de Ciudadanos para sacar adelante las cuentas públicas. Vamos a escuchar a Ángel Garrido.
Yo confío en que sí. Hemos hablado ya, ya tuve una primera conversación con el portavoz de Ciudadanos, con Ignacio Aguado. Él está de acuerdo en que es bueno que haya presupuestos y sí. Los dos vamos a intentar, lógicamente, a partir de una negociación, que es lo razonable, llegar a que Madrid vuelva a tener presupuestos.
Alunizaje sin éxito esta noche en Madrid. Un grupo de ladrones ha intentado robar esta madrugada la misma perfumería del distrito de Chamartín, asaltada el pasado martes bajo el mismo procedimiento. Los hechos han ocurrido a las 5:15.
Los ladrones han entrado por la acera con el coche y lo han impactado contra la cristalera de la tienda. Esta vez han utilizado un vehículo Seat Ibiza, pero no han podido derribar los pivotes metálicos y no han logrado entrar ni robar nada. Al lugar llegó rápidamente la policía, pero los ladrones ya habían huido en dos todoterrenos de gran cilindrada, dejando el Seat Ibiza incrustado en el local.
La familia de Franco recurrirá al defensor del pueblo para impugnar el Real Decreto Ley que aprobó el gobierno para llevar a cabo la exhumación de los restos mortales del dictador del Valle de los Caídos. El nieto de Franco, en una entrevista en la cadena COPE, adelanta que presentarán las alegaciones porque no ven la urgencia ni la necesidad de exhumar los restos.
¿Cómo vamos a amenazar al gobierno? Ni somos tan estúpidos ni se nos ocurriría. El decreto ley es la manera de que nosotros, como particulares, no podamos impugnarlo. Tiene que ser o el defensor del pueblo, al que nos dirigiremos obviamente, o los partidos políticos. Mis hermanos y yo estamos de acuerdo en que no vamos a facilitar el juego político con los restos de mi abuelo.
Información económica: crecen en agosto las matriculaciones de turismos y todoterrenos durante el mes de agosto. Pablo López.
La patronal de los concesionarios reconoce un incremento de las ventas del 48,7% en el mes de agosto frente a los datos de hace un año. La entrada en vigor del nuevo sistema de medición de emisiones contaminantes ha disparado las ventas, si bien muchas de ellas las han producido los propios concesionarios, incrementando de forma notable su stock de vehículos de kilómetro cero. De hecho, Faconauto estima que hay más de 30.000 kilómetros cero en stock, lo que anticipa un magnífico final de año. Raúl Morales es director de comunicación de Faconauto.
Sí, es un buen momento para cambiar de coche, porque nosotros calculamos que hay una bolsa de kilómetro cero ya matriculado de unas 30.000 unidades. Y evidentemente son unidades a las que se accede con grandes descuentos. Nosotros preveemos que la última parte del año va a ser un gran momento para cambiar de coche todavía.
En cuanto a la factura de la luz, agosto nos ha dejado la cuarta factura de la luz más cara de toda la historia, según los análisis de Facua. La Asociación de Consumidores reclama al gobierno que asuma las reivindicaciones de la sociedad e intervenga las tarifas del sector para acabar con la especulación.
Entre el 1 y el 31 del mes pasado, el recibo del usuario medio con las tarifas semirreguladas se ha situado en 80,73 euros, casi 9 euros por encima de la factura de agosto de 2017. En 12 meses el recibo se ha encarecido en un 12,4%. La subida mensual este agosto ha sido del 3%, lo que supone que el recibo del usuario medio será 2,34 euros más caro que el de julio.
Más cifras con la vuelta al cole que empieza esta semana. Un total de 27.133 escolares de toda España están considerados como alumnos superdotados. Madrid, con 2.190, es la tercera región con más estudiantes detectados. Lidera el ranking Andalucía con más de 11.500. Este jueves un total de 94.500 alumnos de menos de 3 años van a comenzar el curso en la Comunidad de Madrid.
El 82% de los alumnos de entre 0 y 3 años escolarizados en la región cuentan con alguna ayuda de la comunidad. El 44% asistirá a centros públicos y el 3,6% a concertados. Además, los escolarizados en centros privados también reciben ayudas públicas a la escolarización, como el cheque de educación infantil. Cerca de 41.500 familias madrileñas se van a poder beneficiar de otra rebaja del 5% en las tasas de las escuelas infantiles de la red pública.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT. Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tráfico bastante tranquilo en la Comunidad de Madrid. Destacamos intensidad en la M50, en Las Rozas, en el acceso a la A6 por unas obras, y precaución, aunque sin retenciones, por dos vehículos averiados. Una avería está ocupando el arcén de la A4 en sentido Madrid, en el kilómetro 6, y en la A5 en Móstoles se ralentiza el tráfico por otra avería sentido entrada. En el resto de vías, afortunadamente, sin incidencias que destacar.
¿Cómo están las cosas en el interior? interior de la ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Lourdes Solís, buenas tardes.
Buenas, tráfico fluido después de una hora punta intensa, con varios incidentes en la M30 esta mañana. En este momento más tráfico en prolongación de O'Donnell y María de Molina, también en Plaza de Cristo Rey. Informamos que el túnel de Plaza de Castilla ya está abierto. El túnel de María de Molina continúa cortado sentido Avenida de América desde el Paseo de la Castellana y la calle de Velázquez. Están habilitadas las salidas a las calles López de Hoyos y María de Molina.
Más noticias a la una. Siguen con Eli Gutiérrez, con Eli del Valle y todo el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días. Y a estas horas, esta nueva temporada, vamos a tener todos los días una tertulia fantástica en la que vamos a hablar de cuestiones alejadas de la política, aunque a veces no tanto, porque al fin todo viene a derivar un poco en lo mismo, pero vamos a intentar ocuparnos de problemas muy sociales. Esta mañana, por ejemplo, hablábamos del problema que tienen esas 30 familias españolas que han ido a Ucrania, donde han nacido sus bebés mediante la maternidad subrogada, lo que se conoce vulgarmente como los vientres de alquiler, y ahora se encuentran con un problemón de AUPA porque han cambiado las normas y el consulado español no da pasaportes a esos bebés, pasaportes españoles. Hay muchas soluciones, hemos hablado con la abogada de algunas de estas familias. De momento, la que se les presenta es la siguiente. Fíjense ustedes qué cosa más complicada. Los padres, que normalmente son los que han puesto parte su esperma, para entendernos, en esos vientres de alquiler, se podrían volver con sus niños, los niños con nacionalidad ucraniana. Y la madre, después, la madre española, tendría que adoptar esos niños. Una cosa complicadísima. Hay algunas familias a las que no se les ha podido atender todavía en el consulado, están atascados, se les dice que a lo mejor se les da una respuesta dentro de 3 meses. Claro, ¿qué haces tú en Ucrania con tu niño 3 meses más? La gente tiene trabajos, tiene vida, tiene a lo mejor más hijos, no puede quedarse allí y nos encontramos con este problema. Bueno, va a ser uno de los temas, el primero, que vamos a atacar con ayuda de Pedro Mansilla. Muy buenos días.
Buenos días,
compañero. Sí. ¿Cuánto tiempo sin vernos tú y
demasiado,
yo?
Demasiado.
Yo creo que sí. Sí. Bueno, pues ya está, bueno, esto está
hemos
solucionado.
Venido a solucionarlo.
Está solucionado ya. Bienvenido.
Gracias.
Charo Zarzalejos, ¿qué tal,
¿qué
compañera?
Tal, ¿qué tal?
¿Qué tal te ha ido el verano?
Bien, bien.
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 De madre.
Ejerciendo de madre,
claro,
sí,
que
porque
sí,
aunque quieres canija, misma mochila.
Los hijos son para toda la vida.
Pero no, muy bien, muy bien.
Muy
encantadísima de estar aquí contigo otra vez.
Pues yo encantada de tenerte,
bueno, contigo,
Charo.
Con mis compañeros, claro.
Claro que sí, la tercera del trío hoy es María Tardón, jueza conocidísima por todos, una gran amiga, María.
Muy buenos días a ti y a todos los oyentes. Un placer estar aquí contigo y con mis dos colegas de tertulia, que hacía tiempo que no les veía. Y bueno, yo les admiro y les sigo.
Bueno, pues Hablaba yo del tema de estas familias atrapadas en Ucrania, pero más allá de esto, sí me gustaría conocer vuestra opinión sobre la maternidad subrogada, sobre los famosos vientres de alquiler que están ocasionando muchísimas polémicas, porque hay países donde efectivamente está regularizada esta actividad, llamémosle así. Pero otros que viven en un absoluto limbo, Pedro, como es el caso de España, por ejemplo, ¿no? Donde no se termina el personal de poner de acuerdo sobre si hay que regular esto, no regularlo, prohibirlo, permitirlo solamente en ciertos casos. Yo no sé cuál es tu opinión.
Mira, como sociólogo yo creo que España tiene un problema grandísimo y es que tenemos mal la sustitución de nuestra pirámide demográfica. Mm. Es decir, que yo pondría alfombra roja y laureles a todo el que se le ocurra algo para que haya más niños españoles. Por eso no entiendo cómo, además de una cierta, digamos, generosidad por parte de las administraciones, no hay una mayor sensibilidad con una persona que quiere tener un hijo. Es que de verdad yo le pondría la alfombra roja por todos los medios posibles, sea este que nos atrae hoy, uh-huh, especialmente, personas que han querido ir a adoptar, digamos, niños del tercer mundo, incluso los pequeños inmigrantes que digamos, por política se hacen cargo la administración de aquella, uh-huh, de aquella comunidad autónoma donde los migrantes lleguen, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo realmente aquí lo primero que buscaría sería la generosidad de todo el mundo, comprendiendo que quien quiere un hijo en España es que le deberían de dar, bueno, no la laureada de San Fernando, que está para otras cosas, pero la cruz al mérito civil. Es que
claro, lo que ocurre aquí es que, Charo, es un tema complicado, porque se unen sensibilidades, se juntan creencias, la ética personal de cada uno. Hay gente que no ve nada bien esto de alquilar vientre. Me parece horrible el término, pero bueno, para entendernos todos, ¿no? De que haya una persona que se decida, geste un bebé que no, después no se va a quedar, se lo va a dar a otras personas.
Mira, yo estoy de acuerdo con Pedro en el sentido que hay que favorecer por todos los medios el que haya reposición de gente, porque realmente España es un país tremendamente envejecido. Ahora, creo que antes de acudir a un vientre de alquiler, en los que yo estoy radicalmente en contra, porque creo que es una forma de explotación de la mujer. Al final, eso de la gestación subrogada altruista, que es lo que propone Ciudadanos, en fin, yo no me lo creo. Al final se convierte en un negocio y siempre hay rendijas para la explotación. Esto está muy regulado en Estados Unidos, en clínicas muy de lujo a las que tienen acceso poquísimas personas y con unas condiciones, bueno, para la mujer gestante, muy complicadas. Dicho esto, yo creo que en España sí está regulado desde el momento en que está prohibida. Lo que pasa que es verdad que va a haber un debate en el Congreso a iniciativa de Ciudadanos que presenta un proyecto de ley sobre maternidad subrogada. Dicho esto, yo creo que esta gente que está en Ucrania se merece, pero vamos, con urgencia, todo el apoyo,
toda la atención del mundo, claro,
y todo el apoyo de exteriores. No, o sea, los niños, los bebés nacidos, no tienen culpa alguna de nada. ¿Y qué es eso de que tengan que venir a España con nacionalidad ucraniana y que su madre les tenga que...? A mí me parece como rocambolesco. Con lo cual, en fin, sí a la reposición, sí a la adopción, sí a la inmigración, no a los vientres de alquiler, de ninguna de las maneras, en mi opinión, respetando muchísimo siempre, y además lo digo con afecto, a aquellas mujeres u hombres que quieran tener un hijo, pero tendremos que debatir si tener un hijo es un derecho.
Uh-huh. Hombre, en estos casos la justicia lo que dice siempre, y aquí voy a acudir a la jueza, es que en cualquier caso, en cualquier asunto que tenga que ver con niños, lo que debe primar siempre es el bienestar del menor,
claro,
cosa que no se está haciendo en este caso.
No. Bueno, no o sí,
ya.
Depende. Si se ha hecho una ley que en principio lo que busca es proteger a los más débiles, evidentemente venir a saltarse la ley, aunque sea por la vía de la excepcionalidad, no hace ni más ni menos que abrir un portillo por el cual se pueden introducir al final fraudes de ley, que resulta que en las parejas que han querido tener hijos por esta vía, que ellos de antemano tienen que saber que esto está prohibido en España.
Yeah.
Y la adopción de niños es algo internacional, es algo que está muy regulado, es algo que está muy tasado precisamente para proteger,
claro, para
a
evitar
los más
estas
débiles,
cosas, ¿no?
Precisamente para evitar el tráfico, precisamente para evitar la explotación, precisamente para evitar el comercio. Entonces, que tienen que dársele una solución no sería la primera vez, ¿eh? Ya se ha hecho en alguna ocasión, niños que no podían ser inscritos en el registro civil. Y creo recordar que cuando era ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se hizo una regulación, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero también tenía que ver con niños procedentes de maternidad subrogada, en este caso venían de Estados Unidos. Aquí lo que yo creo es que Charo ha dicho algo muy importante ahora en su última frase. El tener hijos es un derecho? Yo creo que no, yo creo que no. Y sobre todo tener hijos de cualquier manera no es un derecho. A mí me parece también que la maternidad subrogada es una forma de explotación de la mujer, porque nadie gesta, ninguna mujer gesta un hijo para después entregárselo a otra si no se encuentra en una situación tremendamente dura desde el punto de vista económico. Y entonces, claro, convertimos a las mujeres, no sé si en incubadoras, no sé si en fábricas de niños para que los tengan otras personas con mejores condiciones económicas que ellas. Yo, sinceramente, creo que la maternidad subrogada, pues probablemente abrirá un debate. Tendremos que ver cosas que no hemos visto.
Claro.
Pero hay en este momento muchas razones de tipo ético, muchas razones de tipo práctico y sobre todo muchas razones de protección de las personas más débiles en el mundo para estar en contra de la maternidad subrogada que a favor. Es verdad que tenemos un problema demográfico tremendo, pero hay que proteger a la familia y hay que proteger el hecho de que nuestras personas más jóvenes, hombres y mujeres, quieran tener hijos, porque si no las trabas y cortapisas son de todo tipo, y entonces a lo mejor hay que ir por ahí, y en todo caso, pues yo creo que cualquier actuación tiene que partir del respeto absoluto y la protección absoluta a los más débiles.
Quería subrayar que Charo había puesto, digamos, dos reflexiones sobre la mesa, y una de ellas era que siempre conllevaba la concepción subrogada, el maltrato, la explotación de la persona que alquila su vientre para dar a luz a un hijo que finalmente no va a ser suyo, ¿no? Yo iría, me vais a llamar simplista, yo iría justamente a solucionar los problemas por el lado más sencillo. Evitemos justamente con la legalidad que sean estas mujeres las que pagan dos veces el pato. ¿Por qué es inherente que un vientre de alquiler sea siempre una mujer maltratada? ¿Por qué no reclamamos que alguien que hace ese gesto de enorme generosidad, probablemente movido por circunstancias socioeconómicas, hasta que en Estados Unidos se ponga de moda alquilarse como vientre las millonarias, como, digamos, la última tendencia social, ¿no? Mientras esto no sea así y realmente las mujeres que alquilan su vientre sea porque probablemente con eso combaten las duras circunstancias sociales en las que viven, en vez de culpabilizarlas, ¿por qué no intentamos ayudarlas justamente evitando que se haga trata con ellas?
No puedo estar más de acuerdo contigo en el sentido de cuidar a las mujeres que están en situaciones claramente desfavorecidas, que son susceptibles de cualquier negocio que se le ocurra a cualquiera. Totalmente de acuerdo. En eso totalmente de acuerdo. Pero yo voy a la mayor, y es que, y en eso creo que estoy en onda con la mayoría del Parlamento, tanto PSOE, se me va la vena de la información política, tanto PSOE como Partido Popular están en contra, hay que decir que la inmensa mayoría no lo ve claro. Y es que no lo ve claro, y yo lo entiendo, y dejo al margen consideraciones morales o éticas, que eso corresponda a la conciencia de cada cual. Es que creo que siempre está abierta la rendija, incluso en Estados Unidos, que está regulado, siempre está abierta la rendija para eso, para que las mujeres más débiles, en situaciones más precarias, caigan en situaciones que yo no las deseo. Y ahora estoy de acuerdo contigo, cuidarlas y ahí, vamos, eso pero, por supuesto.
Pero fíjate, Charo, Al hilo de lo que decías, yo es que creo que eso no va a poder ser un acto normalizado nunca y una actividad regularizada nunca. Porque efectivamente puede haber un supuesto excepcional en el que alguien de tu familia, en el que alguien muy cercano a ti, pues lo mismo que te puede donar un riñón, puede efectivamente...
Alquilarte un vientre.
Decir, bueno, yo gesto... Pero esas situaciones excepcionales siempre encuentran una vía para poderse normalizar. Sin embargo, la actividad regularizada y establecer una normalización de hacer un negocio, es que un embarazo no es una cosa menor.
Es menuda broma.
Es que un embarazo es destrozar el cuerpo muchas veces de la madre, que además va sintiendo como algo propio el hijo que está gestando dentro. Es que, hombre, que de verdad, es que yo no creo que esto pueda ser un acto que se pueda abrir al comercio.
De hecho, en Estados Unidos, y vuelvo allí porque ya está muy regulado, las duermen totalmente y no les dejan ni... Vamos, que están dormidas y se despiertan en una habitación y el bebé no saben nada.
Nada.
Nada. Pero sabemos, ¿por qué? Porque se crea un vínculo psicológico, emocional.
¿Cómo se deriva luego la vida de estas mujeres? Tenemos estudios que evidencian...
No.
Claro que no,
no
porque luego no se hace, porque eso luego se acalla. Las consecuencias psicológicas de después haber perdido a tu hijo en esas condiciones... Tienen que ser muy duras. Y tienen que ser, además de que de los riesgos físicos que ya corres con un embarazo.
En todo caso, Eli, deja de decirme que al menos la actitud de los responsables de asuntos exteriores debería de ser, una vez más, indubio pro reo, entre comillas. Yeah. Es decir, siempre a favor de la víctima, sencillamente porque no se puede hacer responsable de un cambio legislativo, porque se supone que todo este problema ha saltado a los medios porque se han cambiado las normas. Entonces hay una mayor control o una mayor severidad. Perfecto, pero que eso sea, como siempre, en derecho claro y taxativo, a partir del 1 de enero de 2019, no con carácter retroactivo.
Bueno, pues estaremos muy atentos a qué es lo que deciden los políticos, que al final son los que deben poner la primera piedra a la hora de regular o de finalmente terminar prohibiendo lo que ya está prohibido en nuestro país.
En nuestro país está prohibida la maternidad.
En esto y veremos a ver qué es lo que ocurre. Me voy a ocupar ahora de otra cuestión, porque la Policía Nacional y la Guardia Civil han montado un dispositivo de búsqueda y de captura para localizar a un preso fugado el pasado 11 de agosto durante un permiso penitenciario. Se fugó de la cárcel de Pereiro de Aguilar, en Orense. Se trata de un hombre de 63 años, condenado a 25 de prisión por 3 delitos de asesinato a su mujer y a sus 2 hijos. Había cumplido 3/4 partes de la pena, le dieron el permiso penitenciario y, en fin, si te he visto, no me acuerdo exactamente. Tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel Couso, que es portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones, de CESIF. Señor Couso, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días y al resto de los contertulios. Un placer estar con vosotros.
Bueno, recordemos que hay otro preso fugado también y que este último ha sido el que nos ocupa ahora. Es el cuarto que se fuga durante este verano. ¿Qué está ocurriendo en nuestras prisiones, señor Couso?
Llevamos un verano horribilis,
¿sí?
Pero no se están fugando de las prisiones.
No, se fugan durante los permisos, claro.
Claro, o bien se han fugado el permiso o se han fugado una conducción. Los permisos son necesarios para el tratamiento de los internos, es algo fundamental. Entonces, bueno, pues a veces se dan contra el criterio de la Junta de Tratamiento,
claro.
A veces se dan porque corresponde, porque objetivamente pues se dan las características y, bueno, pues ese es un poco el resultado que tenemos de permiso a veces a gente peligrosa. Y bueno, pues que es una de las cuestiones que se deben correr, es un riesgo que hay que correr y todo un poco en agarrar el tratamiento de los internos.
Ajá. Sabemos que siempre hay, digamos, un tribunal, digámoslo así, que es quien determina si un preso se merece o no un permiso penitenciario, y de esto María sabe un montón. Pero a ustedes se les pregunta, a los funcionarios que están día a día con los reclusos, a la hora de conceder un permiso, si esa persona ustedes creen que está preparada para salir al mundo o no?
Pues mire, a los funcionarios a los que más en contacto directo estamos, a los funcionarios de interior, nos preguntan los miembros de los equipos de tratamiento, que al fin y al cabo son los que tienen que valorar toda la información. Un permiso es muy complejo. El permiso es complejo darlo, o sea, porque no solamente se tienen que dar las condiciones objetivas, que es un porcentaje determinado de la condena, un buen comportamiento, sino que los funcionarios de interior, pues bueno, muchas veces sabemos cuestiones que son un poco subjetivas, vemos cómo se relacionan con los demás internos, vemos un poco antes de salir de permiso sus movimientos, si vende parte de sus enseres, en fin, podemos saberlo y naturalmente damos nuestra información y damos nuestros informes a los equipos técnicos. Y pese a todo, el equipo técnico en algunas circunstancias, cuando las condiciones objetivas eran, pero no las subjetivas, pues niegan el permiso, pero el juez de vigilancia pues tiene la potestad para autorizar un permiso que la Junta de Tratamiento deniega. Normalmente las juntas de tratamiento son muy restrictivas con el tema de los permisos.
Y así nos todo, da, pues fíjese lo que pasa.
Claro.
Claro. En fin, que tenemos dos presos fugados en este momento, que no sabemos dónde están, la policía no sabe dónde están, los están buscando, están preparando dispositivos pues para intentar localizar o saber si estas personas han salido del país, no han salido, por dónde pueden estar funcionando. Y, en fin, era un tema que nos llamaba mucho la atención, sobre todo porque cuatro presos fugados a lo largo de 3 meses de verano nos parecía mucho preso, señor Couso.
Sí,
así que le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Dígame.
¿Sí? Esperemos que no sea una epidemia, que simplemente sean casos puntuales y que, bueno, te limiten.
Muy bien.
Pues el placer es compartido. Un saludo muy grande.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos sus compañeros, vale, a los funcionarios de prisiones, que tienen un trabajo duro que no siempre está muy reconocido. Pero de eso hablaremos otro día, si le parece.
Para nuestra desgracia es cierto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues esto siempre nos llama mucho la atención, María, tú como jueza,
sí,
¿no?
Sí.
Yo creo que los ciudadanos de pie hay muchas veces que dicen, bueno, este señor, ¿por qué le han dado un permiso cuando estaba cantado que iba a volver otra vez, o bien a delinquir, o bien a fugarse? Porque hay muchos casos donde psicólogos, funcionarios de prisiones, en fin, médicos, compañeros de celda dicen, bueno, es que, en fin, abrirle las puertas a este señor, aunque sea un permiso cortito, es abrirle las puertas a que se fugue y a que no vuelva más.
Yo no te sabría contestar.
Ya,
pues, ya, a ver,
ya me lo has dicho todo. Si los jueces no sabéis contestar a esto,
no te
fíjate.
Sabría contestar con carácter general, porque si el asunto fuese tan grosero,
sí,
como lo estás pintando.
Hombre, es que hay casos, ya, María,
no, pero,
que la
pero,
gente dice, pero hombre,
los jueces
¿cómo
de
le dejan a este señor en libertad? Si
el
están
juez
diciendo
de vigilancia
que no está rehabilitado.
Penitenciaria es una persona que valora los elementos que tiene y que sobre un recurso se pronuncia. Entonces tiene que valorar todo lo que tiene allí, si las cosas tú me dices, si hay un informe que dice que este señor tiene riesgo de volver a delinquir, si hay un informe psicológico, si además ha tenido anteriormente fugas, si es peligroso, si los hechos, entonces el juez no lo daría.
Ya.
Tiene que ser que a la vista del expediente que tiene allí lo reconozca. Es verdad que muchas veces te puede chocar. Por ejemplo, yo, tribunal sentenciador, en un asunto de violencia de género que he visto, pues un asunto de un señor que en ese momento yo vi que la dinámica revelaba una tremenda peligrosidad. Pero luego a lo largo de su estancia en prisión ha demostrado que bueno, pues que ha participado en los
pero es que lo que decimos bien, a Charo levanta el dedito y dice, es que en prisión todo el mundo muy bueno.
Y cuando
claro.
Sí, pero ha participado a lo mejor en las actividades de rehabilitación y demás, y te llegan y te dicen, y yo lo sé, porque el tribunal sentenciador no se entera de esto muchas veces. Nosotros nos enteramos porque normalmente la víctima, además, tiene una orden de protección,
claro,
tiene una pena
de
prohibición, y entonces te tienen que dar cuenta inmediata para que tú tomes las medidas oportunas para proteger adecuadamente a la víctima, ¿no? Claro, yo de verdad que no estoy en la piel de ningún juez de vigilancia, pero también te digo que como juez uno no toma decisiones disparatadas porque sí, sino que tiene que ser por lo que aparezca en el expediente.
Yo, María, estoy convencida que ningún juez que intuyera algo perverso lo iba a consentir.
Claro.
En eso estoy de acuerdo. Ahora, también creo que no ando muy equivocada si considero que la capacidad de simulación del personal en general es extraordinario.
Claro.
Es un tío que es un violador, naturalmente en la cárcel no se dedica a violar. Es más,
claro,
para no, aunque sea para no aburrirse, va a los talleres, aprende cerámica, barre, friega, en fin. Y te dan este magnífico, un tipo estupendo, hasta que sale
pero,
y
pero
se encuentra.
Pero Charo, entonces, ¿por qué eso no se legisla con la suficiente certeza? Porque si un juez
se encuentra...
Que
nunca la vamos a tener.
Ya, pues si el juez no puede tener nunca esa certeza, lo que tiene es que valorar lo que tiene.
He empezado por eso.
Pero me gusta.
Y además, como estamos en el ámbito penal, su valoración tiene que ser en beneficio del rey.
Claro, me gustaría darle la razón a María al decir que tenemos que permitir que los jueces se equivoquen, ¿no?
Claro, claro que se equivocan.
Estamos todo el día pidiendo tolerancia, vamos a pedirla por los jueces, que debe de ser el animal en vías de extinción que este verano hemos decidido ir todos a cazar, ¿no? Evidentemente que en algunas sentencias, y no hace falta decir, empezando por la de la manada, se siembra, ¿no? Pero yo diría que efectivamente todavía no se trata de una epidemia y que la sociedad española tiene derecho a alarmarse cuando en este verano, que ha venido el calor a última hora, se hayan fugado 4 personas, es decir, que a todos nos falla un poco
no
la cabeza.
Que estaban de permiso todas, ¿eh? Algunas fueron en la conducción.
En la conducción.
Por ejemplo.
Sí,
por ejemplo. Lo de la conducción puede tener otra derivada, y es la de que además los sindicatos de funcionarios de prisiones han dicho muchas veces, es que probablemente también tiene que llegarles a ellos la carta de los Reyes Magos. Que también detrás de ahí hay una congelación de presupuestos, y probablemente convendría hablar de por qué se producen esas, digamos, bajadas de la ejemplaridad, ¿no? Si hay ahí parte de culpa, la tiene el presupuesto.
Bueno, que sepan ustedes que hay 2 presos fugados dando vueltas por España, que la policía está en ello, porque ahí están, ¿eh? 2 de los 4 que se han fugado este verano.
Quiero pensar que están en España.
Esperemos, y que los puedan pillar rápido.
Además, hay una cuestión que yo también quiero hacer hincapié, ¿eh? Nosotros, cuando tenemos alguna duda de personas que salen y tenemos alguna duda de que puedan acercarse, por ejemplo, les ponemos un dispositivo de detección de proximidad. Instituciones penitenciarias tienen dispositivos que permiten también detectar si salen de un determinado radio cuando hay personas tan peligrosas, y que cuando la Junta de Tratamiento ha alertado y el juez, a pesar de ello, hay la posibilidad de que se le impongan.
Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones. Hay uno que preocupa mucho precisamente a María Tardón y que, por desgracia, hoy vuelve a ocupar titulares, que es el repunte de las bandas dentro de la ciudad de Madrid. Estamos asistiendo a un fenómeno que creíamos que iba, que estaba en vías de extinción, pero que no sabemos por qué está volviendo a coger auge. Y nos vamos a acercar también hasta la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde están los pobres pasándolo fatal a cuenta de las obras que se están llevando a cabo en Madrid. Han tenido que cerrar las instalaciones porque los humos, el polvo, los ruidos y demás están afectando al propio edificio. Unos consejitos primero, Juanjo, venga, dale.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. Cuando escuchas por primera vez,
tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez,
te quiero.
O como tu primer,
es un niño.
O un,
sí quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros, es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros Más 60 Años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros Más 60 Años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros Más 60 años.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, aquí estamos en nuestra tertulia de Onda Madrid de Buenos Días y nos vamos a acercar hasta la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde están muy preocupados porque han aparecido grietas en las paredes y, lo que es más importante, daños en piezas como el Hércules Farnese, que se ha grietado notablemente. La causa parece que está en las obras que se están realizando en toda esa zona. Gloria Talavera. Buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. En el entorno de Canalejas, que la gente que haya transitado durante casi los últimos 6 años habrá visto ese edificio en obras, intervenciones que ahora mismo también se están haciendo alrededor del número 13 de la calle Alcalá, y ahí está el problema, y por eso esas salas, las 19, 20, 21 que dan precisamente a la calle Alcalá, han tenido que cerrarse al público. Así que la vuelta está siendo dura para el director de esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Fernando de Terán. Buenos días.
Buenos días.
Porque han surgido los problemas, han venido ya los técnicos municipales, mañana se espera también la visita de los técnicos de la Comunidad de Madrid, se ha puesto en contacto con la alcaldesa. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es su preocupación?
Bueno, en este momento la situación está totalmente controlada, puesto que la empresa ha parado la ejecución de la zanja que ha producido los males, y están estudiando la posibilidad de seguirlo por otro procedimiento. De modo que en este momento es imposible que se produzcan más daños. Está la situación controlada. Estamos a la espera de ver cómo lo van a volver a poner en marcha con una maquinaria diferente y con que nos den garantías de que no va a seguir produciendo las vibraciones que esta máquina estaba produciendo en el edificio. Hay que tener en cuenta que es un edificio muy rígido, de piedra todo él, del siglo XVIII, y que las vibraciones eran enormes y que se producían incluso hasta en la tercera planta, donde es donde han aparecido pequeñas grietas.
Y las obras que han quedado afectadas, me imagino que también se está evaluando, ¿no?, cómo se van a poder reparar esos daños.
Bueno, las obras afectadas no es nada más que el Hércules Farnesio. Han aparecido unas mínimas grietas que, bueno, son muy alarmantes en la medida en que podían anunciar un daño, pero en este momento está parada la cosa. Más daños en obras no hay. Los cuadros que podrían ser más frágiles, que son los que están pintados sobre tabla, han sido descolgados de esas paredes en las que había vibración. Y bueno, pues van a seguir así hasta que tengamos la seguridad de que la continuación de esa zanja que al parecer está previsto que pase por la puerta de la academia, pues nos garanticen que que el procedimiento no va a seguir produciendo las vibraciones que se producían hasta ahora.
Hemos leído el letrero en el que se anuncia que precisamente se piden perdón por las molestias que esto puede ocasionar a los visitantes a las 19, 20, 21 cerradas que acogen piezas como las de Francisco de Goya.
Sí, hay varios cuadros de Goya y hay una estrella mediática que es el Archimboldo, que viene de gente de todo el mundo a ver esa pieza. Es un cuadro muy singular, hay muy pocos en el mundo y este concretamente fue predilecto y posesión de Felipe II.
Piezas que se han descolgado para evitar, decíamos, mayores problemas. Eli, en contacto, por lo tanto, con los técnicos municipales, con los de la comunidad uh-huh. que acudirán mañana y, por supuesto, también con la alcaldesa. Obras, además, que llevan sufriendo, decíamos, desde los últimos años, porque primero comenzaron con esas humaredas de polvo, ¿no?
Yo ya he perdido la cuenta del tiempo que llevamos así, pero hemos sufrido muchísimas molestias, todo sea por el bien de una reforma urbanística de enorme importancia, pero esperemos que los males no continúen.
Uh-huh. Les damos las gracias al director de la Real Academia de Bellas Artes, Eli, no sé si me
sí,
estás
señora,
escuchando.
Fernando Terán,
Fernando
muchísimas
de,
gracias.
De sí, Terán.
Claro que sí. Y,
hasta luego.
Y a ver si tienen suerte, y esto no se volverá a repetir, y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando puede estar abierta al público cuanto antes. Muchísimas gracias, Gloria.
Este tema, hasta Pedro, luego. Hasta
este
luego,
tema a Pedro le preocupaba especialmente, ¿no?
Sí, porque se da una extraña paradoja, y es que durante muchos años, o al menos los primeros años de esa gran obra del proyecto Canalejas, hubo muchas personas especialmente sensibles con la protección del patrimonio urbanístico que de alguna manera llorábamos lágrimas de cocodrilo, diciendo cómo es posible que la Academia de Bellas Artes, que es, digamos, la máxima autoridad para cuidar de nuestro patrimonio, no dice nada de lo que están haciéndole enfrente.
Yeah.
Que con todos los respetos al pedazo de obrón que hay ahí, que traerá muchísimos turistas de lujo, etcétera, etcétera, yo creo que se fue excesivamente tolerante con lo que se permitió hacer con unos edificios que es una manzana de altísimo valor patrimonial. De hecho, estaba protegida con la máxima protección posible. Y mira qué curioso que no viniendo justamente de la acera de enfrente, sino de la zanja, al final el polvo y las vibraciones han llegado a la Real Academia. Es un poco como
y ha llegado a Hércules. ¿Quién nos iba a decir que Hércules? ¿Qué le iba a decir
fíjate
a Hércules?
Tú, pero fíjate tú, además,
abatido por una nube
pero
de
fíjate
polvo.
Tú, además, dos piedrones maravillosos sí. que Velázquez trajo mucho antes de que existiese la suspensión en los camiones. Que trajo en dos carros, fíjate. Y más ni menos que desde Roma, y que fueron capaces de venir sanos y salvos, y ahora de pronto
llegamos
una
nosotros,
máquina que hace una
claro,
zanja es capaz de partirle por la cintura.
Ay, en fin, bueno, pues es que alguien lo remedie rápidamente. Y hay un último tema que ya apuntaba yo antes, que precisamente la semana pasada hablando con María, ¿verdad, María?
Sí, sí.
Hablando un poco de cómo había ido el tema delitos en Madrid durante el verano. Tú misma me decías, María, pues estamos preocupados por el repunte de los delitos cometidos por bandas. Y precisamente hoy, sin ir más lejos, hemos desayunado con otro suceso protagonizado por bandas latinas, precisamente aquí en Madrid, que se enfrentaban con cuchillos y con armas de fuego la pasada madrugada del domingo. Yo me imagino que desde el mundo del derecho y desde el mundo de cualquiera de nosotros sí. como ciudadanos que somos
y del
este
izquierdo,
tema este
y de,
tema
y del izquierdo
claro que sí del derecho y del izquierdo efectivamente este es un problema que nos preocupa mucho y que creíamos que estaba hombre no voy a decir prácticamente zanjado pero vamos que había disminuido mucho en los últimos años y que ahora de pronto repunta.
Sí, sabes que lo que llamamos sala de vacaciones,
sí.
porque los jueces
no descansáis de nunca,
penal,
descansáis
no
en una sala de vacaciones
no
que es la que trabajáis.
Nos,
bien.
Nos unimos en lo que se llama sala de vacaciones, que pese a que tiene un nombre tan festivo, la verdad es que se trabaja mucho porque realmente, hombre, a ver, hay que velar por las medidas cautelares, por privaciones de libertad, órdenes de protección, todas esas actuaciones que son absolutamente urgentes. Y llamaba la atención el hecho de que el año pasado ya se notó un cierto incremento, pero este año era todavía más sensible el aumento en delitos de carácter violento, de violencia contra las personas, ¿eh? Algunos de ellos de homicidio o asesinato, todavía sin calificar. Y es que hemos visto que estos delitos se han incrementado. El año pasado se incrementaron y este año se han vuelto a incrementar en Madrid, en toda la comunidad autónoma. Y muchos de ellos tienen relación con bandas. Pero las bandas...
¿Qué edades?
Pues a nosotros nos llegan los mayores de edad, normalmente.
Claro, claro.
Y entonces
sí, pero hay de
estamos
todo.
Hablando, claro, desde los jóvenes, que ya menores hay, pero a nosotros los que nos llegan son los mayores de edad, que es en los que tenemos estadísticas, pero estamos hablando de gente que queda, y que queda y que va con machetes y queda en las redes sociales... Y allí se monta la reyerta y algunos terminan con algún hecho luctuoso tan grave como la muerte de alguno de los participantes.
Te preguntaba por los tramos de edad. Claro, a partir de los 18 años ya van...
Claro, son adultos y ya van por la vía del adulto.
Yo sí creo que hay un tramo de edad que es muy importante, que es pues eso, entre los 18 y 25 años, o me da igual, 27, me da igual, que probablemente, aparte de que tengan... un desprecio absoluto hacia el otro y que no les importa hacer daño, quiero pensar que probablemente ese tipo de fenómenos que se dan también en gente más joven de 18 años quizás tengan bastante que ver con un cierto seguimiento para ver si los menores, por ejemplo, pues están escolarizados, si los jóvenes tienen un trabajo o tienen... algún sitio donde... No. O sea, es decir, que tengan una vida medianamente
se dedican
ocupada.
Tienen una actividad delictiva como modo de vida. Es decir, su modo de vida es el robo, es el alunizaje, es el robo en casa habitada, son los robos.
Pero a donde yo voy, sobre esta gente que en fin,
o más o menos,
¿no puede haber algún tipo, no ya valor de control en sentido negativo, de acogimiento, de ayuda?
No, perdona, y de control
de
en el sentido negativo también, ¿no? Es que al final somos tan políticamente correctos...
No. Que, pero me refiero que cuando hablo de control, cogerles y poner... No, pero me refiero en que tendrá que haber una vigilancia para que ni delincan, una vigilancia para que por lo menos tengan un día ocupado, para que la gente que tenga que estar escolarizada cumpla.
Pero eso se hace en las...
A mí me da la sensación de que son... No sé...
Pero,
aparte
Charo, mira,
de que les gusta hacer daño, ¿eh?
En el tema de menores, los internamientos suelen ser en régimen de semilibertad. Y verdaderamente eso está orientado a la reeducación, da todo tipo de formación, de información para el empleo. Pero las bandas tiran mucho más.
Es otra historia.
Las bandas tiran mucho más. Porque además es que tienen un modo de reclutar a su gente particularmente grave.
Y claro, particularmente.
No, están jerarquizadas.
Hablamos de violencia, incluida la violencia de género con las chicas.
Claro, hablamos además de bandas latinas, que yo creo que este es un tema para tratar también en otras tertulias, pero hablamos de bandas latinas, en la que cada vez se incorporan más chicos y chicas españoles, O sea, no solamente están formadas por personas que han venido de otros países.
Charo sugería muy elegantemente, pero lo sugería, que probablemente esto no es solamente una decisión personal, sino que se aprovecha de un vacío social. Hemos vivido un periodo en el que ha habido una gran desintivación, no sé cómo se dice, de desactivar, ¿no? A personas con el famoso ni estudia ni trabaja. Hemos vivido 10 años de una crisis durísima que justamente ha sido más dura para las capas sociales más desfavorecidas, y efectivamente se ha roto el cordón umbilical de la socialización más elemental, que es que esos chicos probablemente tendrían que haber tenido una buena educación, que no han tenido, ni siquiera han tenido una formación profesional, que muchas veces ahora se empieza a poner en bandeja que esa puede ser la solución. O sea, hay un cierto fracaso social para que se den esas situaciones donde ellos campen, y de momento la alegría era que provenían todos del mundo sudamericano, es decir, que no nos había llegado todavía a la médula de lo español, que ahora se está contagiando. Bueno, pues precisamente habrá que hacérselo mirar. O sea, ahí falta Estado, pero no Estado represor.
La rehabilitación es fundamental.
No, sobre todo importemos de la gente que llega de fuera, importemos lo mejor, no nos quedemos con lo peor, porque hay veces que es verdad que parece que lo único que adoptamos es lo malo que puede llegarnos de fuera.
Pero por eso yo creo que nosotros sí que tenemos un sistema que compatibiliza el castigo de retribución
de la infracción.
A la infracción penal que se ha hecho con la rehabilitación. Y efectivamente, ahí Charo tiene mucha razón, esto es más importante en los individuos más jóvenes.
Bueno, pues ha sido nuestra primera tertulia de esta temporada y os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros. Pedro, hasta
un
próximo
placer,
lunes.
Si no sé, vengo vestido de verde.
Pero pues te vienes el próximo. El próximo hacemos una repetición de la inauguración
todos
del programa.
De reentre.
Charo Zarzalejos, que nos vemos la semana que viene. Un beso suele, enorme. Gracias. María Tardo, muchísimas gracias,
gracias a vosotros,
por regalarnos un poquito de tu
un
tiempo.
Placer, sí.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Y si hay algo que nos gusta en este programa es conocer a gente interesante, gente que está haciendo un trabajo estupendo, gente que está triunfando, gente que lo pasa divinamente además mientras trabaja, cosa que después se nota. Y hoy tenemos a una mujer que viene desde la calle Mayor, pero pasando por Yucatán. O sea, es una cosa bastante complicada, ¿no,
bueno,
Sergio?
Bueno, bueno, y que ha vivido una experiencia única, la de rodar y trabajar en un crucero.
Oh.
Porque mucha gente se va de vacaciones de crucero.
Pues ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no hacemos el programa en un crucero?
Venga, nos vamos a hacer una semana de crucero. Venga. Emitiendo desde ahí todas las
bien
mañanas. Alicia Fernández, muy buenas.
Hola, muy buenos
¿cuánto
días
has bailado tú esta canción?
Que uy, sonando muchísimo. Además me chifla. Es un pedazo de canción. Bueno, engancha, pero es que es buenísima. Es un temazo.
Temazo de Carlos Jean, que forma
Jean,
parte de la banda sonora de Yucatán. Que lo primero que queremos preguntarte, que nos cuenten, ¿qué tal la taquilla?
Pues muy bien, estamos súper contentos.
Estás triunfando a tope.
Sí, justo hace un ratito lo comentaba con Daniel Monzón de pues el éxito del fin de semana, que está número uno en taquilla, con lo cual estamos pues felices de sobre todo que la gente vaya al cine, que lo disfrute y nada. Que dure mucho.
Oye,
nuestra
Alicia,
peli ahí.
Que en este programa somos muy cotillas, nos gusta enterarnos absolutamente de todo. ¿Cómo llegaste tú a Yucatán? ¿Te llamó Daniel Monzón, el director? No. ¿Tuviste que hacer un casting? Sí. ¿Cómo es esto?
Pues mira, yo a Daniel no lo conocía. Entonces, a mí me llamaron Yolanda y Eva, que son las directoras de casting, que son maravillosas y han hecho un casting súper bonito. Mira, primero porque estoy yo, jiji. Pero porque mis compañeros son maravillosos, la verdad. Bueno, el caso es que yo las conocí a ellas porque había tenido un papelito en Villaviciosa de al lado, que me lo habían dado ellas, y a través de este casting, de esta peli de Villaviciosa, pues me dieron una prueba para Yucatán, para el personaje de Leticia. Entonces, pues nada, hice la prueba con ellas y al tiempo me llamaron que, pues eso, que estaba seleccionada y que conocería a Daniel. Y a los meses me tomé un café con él y fue como un amor a primera vista, porque es maravilloso, la verdad que sí. Empezamos a hablar ahí, hablar, como si nos conociéramos de toda la vida.
Un flechazo.
¿Tú has visto la película ya, por cierto?
Yo no la he visto,
Sergio.
Yo no la he visto.
Yo tampoco, espérate un momento. Convéncenos a Sergio y a mí de que tenemos que ir a ver Yucatán.
Pues es un viajazo. Y tiene muchos componentes que hacen que sea una peli, una gran película que te engancha y que te tiene con el corazoncito encogido toda la historia. Es thriller, es musical, es comedia. Comedia romántica, tiene muchísimas subtramas. Sí. Es una pasada, porque es verdad que se está hablando de ella como una comedia, pero ciertamente tiene mucho de todos estos tintes que apuntaba, ¿no? Como, pues eso, mucho thriller y es así. Entonces, sí, te vas a reír, tiene humor, pero también te va a tocar el corazón y te va a hacer pensar y te va a hacer cuestionarte cosas y salir de la película pensando en, madre mía, ¿hasta dónde llega la capacidad del ser humano? ¿Hasta dónde llega a hacer según qué cosas por dinero, ¿no?
Yeah.
Que es un poco el hilo de todo.
Ya te lo digo yo.
Por
no
tanto
se llega,
dinero.
Se llega muy lejos. Se hacen cosas
damas
tremendas.
Y caballeros, bienvenidos a este crucero. Quiero que cierren sus ojos y visualicen nuestro barco alejándose del puerto. Permítanse disfrutar de este paréntesis en sus vidas. Quizás.
Hay un paréntesis que lo comentábamos, ¿no?, antes, Alicia, que os llevó a rodar en el barco, que os fuisteis a trabajar de crucero.
Sí, o sea, eso fue un regalazo. No sabíamos cómo iba a ser en realidad la experiencia, porque dices, bueno, me voy a meter en un barco un mes entero, casi un mes, desde Brasil, desde Recife, un trasatlántico durante 7 días, que además esos 7 días rodábamos cada día hasta Cabo Verde, Cabo Verde Tenerife, Tenerife Barcelona, luego toda la costa italiana 2 veces. Entonces, ¿qué ocurre ahí?
O sea, que el barco se movía, que la gente no piense que el barco estaba allí
en plan plato,
a 3 metros de la orilla de la playa todo el rato.
Que va, rodamos, ya te digo, todo el trasatlántico, desde Brasil hasta Cabo Verde, lo hicimos rodando por el mar y además llevábamos pasajeros.
Eso te iba a preguntar, ¿había clientes del crucero? Es decir, claro.
Pues sí, había 3.000, o sea, de hecho, la primera semana había 3.000 brasileños.
Pero qué escándalo, ¿no?
De crucero, felicidad absoluta, que ellos no sabían lo que se iban a encontrar y ahí se encontraron con nosotros.
Con Alicia Fernández, el resto del reparto y tu personaje Leticia, ¿no? ¿Cómo es Leticia?
Sí, pues es un personaje, mira, es un personaje muy, muy blanquito, es un poco naif y pinta como ingenuidad, pero en realidad yo creo que ella es como que está por encima de las cosas que pasan y las tolera. Lo que es un personaje súper respetuoso y que es muy abierta de mente. Lo que pasa es que parece muy naif y así es como se pinta un poquito, ¿no? Pero es muy bonito. De hecho, está muy ajena a la historia principal de las pillerías que hay por el
de
barco.
Las estafas.
Sí, ella ha ido con su padre al crucero, es la que se encarga de cuidar a su papá y la que vive con él, ¿no?, en Aluche.
El papá es que es el que huele a que le van a estafar.
¡Exacto! Pero en el barco ella como que se libera y empieza a hacer un poco sus historias. Es un poco el momento en el que se empieza a sentir libre y a vivir su propia experiencia. Y eso es lo que ocurre. Empiezo a vivir mi experiencia, estoy ajena, absoluta, casi hasta el final, de todo lo que le está pasando a mi padre y de todo lo que les pasa a mis hermanas. Me da igual, estoy viviendo mi historia de amor y mis diversiones por ahí en el barco.
Oye, y el reparto maravilloso, claro.
Sí.
Yo también me iría de crucero con Luis Tosa.
Ay, sí.
Claro que sí, hombre. Sí, sí.
Oye, aquí vino a cantarte a ti.
Pues sí.
De verdad, y qué bien canta. Bueno, cuando veáis la peli, hay un número que hace el que de Carotone, ¿cómo se llama esta canción? Porque voy a creer yo en el amor. Bueno, que es va a chiflar. Carotone, lo he dicho bien.
Tony Carotone,
sí. Pues hace un número musical maravilloso cantando esta canción. Bueno, él es estupendo. Yo no lo conocía personalmente como actor, evidentemente sí, lo admiro mogollón. Y ahora, pues, encima que lo conozco, es un tío estupendo, es súper divertido y es majísimo. Y el resto del reparto, bueno, es que...
De lujo, para repetir,
es una pasada.
Oye, yo
es
quiero que todo pasada. El mundo vea Yucatán, pero también hay que recordar, Alicia, que vuelves al teatro, al Alfil, con Climas, quinta temporada, 120.000 espectadores lleváis... Y regresáis.
Sí, regresamos. O sea, en realidad es el quinto año, séptima temporada, creo que es así, si no me equivoco. Y sí, estamos cada sábado desde el día 15 que reestrenamos y muy contentos porque creo que perdurar en la cartelera madrileña durante tanto tiempo...
Meritazo.
Es un mérito con una obra que empezó así muy... pues eso, como casi partiendo de un grupo de amigos que están sacando adelante una obra de teatro.
Que apúntame, que yo voy a ver las dos cosas, sí. La película y la obra de teatro. Alicia Fernández, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que seguro que nos vas a dar mucha suerte.
Muchas
gracias. Te vas a tener de talismán del programa.
Qué bonito.
Si te parece.
Qué bonito.
Que nos vemos en el teatro y nos vemos en el cine.
Muchísimas
perfecto.
Gracias.
Suerte a Yucatán.
Gracias.
Y suerte a Climas.
Muchas gracias, un placer.
Pues con esto y un bizcocho hemos acabado hasta mañana a las 10, que no rima, pero aquí nos volvemos a encontrar en el Buenos Días a la 1. No se pierdan ustedes los deportes, llega el fútbol de nuevo a Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com.